Radio Vitoria Deportes. Con Iker Perea.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, son las 2 y cuarto de la tarde. Tenemos 7 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Comienza la fiesta de los playoffs de la Euroliga. Baskonia afronta a las 9 de la noche en el Wizzing Center ante el Real Madrid, el primer partido de una eliminatoria al mejor de 5. Baskonia se ha ganado la oportunidad de soñar, de pelear por una Final Four que se juega en Berlín dentro de un mes. La empresa no es fácil. Hay que ganar al mejor equipo de Europa. Hay que ganar al actual campeón de la Euroliga y probablemente al principal candidato para volverse a llevar el título. Y todo esto con el factor cancha en contra. Dusko Ivanović pide creer en sus posibilidades, porque recuerden, hace algo más de 2 semanas, Baskonia ganó también en el mismo escenario.
Nosotros que queremos ahora en esta eliminatoria mirar a nosotros mismos, intentar a jugar mejor y creer en nuestras posibilidades.
Hoy será baja de nuevo Chima Moneke y todo apunta a que no volverá a jugar como mínimo hasta la próxima semana. Baskonia necesita hacer un trabajo redondo, necesita la mejor versión de todos sus jugadores para repetir victoria y derrotar al Real Madrid de Campazzo, Poirier, Tavares y compañía. Chus Mateo tiene a todos sus jugadores disponibles. Escuchamos a Banja Marinković. ¿Por qué no? Dice el Brate, robar una victoria en el Wizzing Center.
Creo que hemos merecido esto y creo que el equipo ahora está muy, muy motivado para hacer un gran trabajo en Madrid y ojo que podemos robar un partido ahí.
Real Madrid-Baskonia a las 9 de la noche, desde las 8 y media, lo vamos a contar como siempre aquí en Radio Vitoria. Más cosas, en ciclismo se ha presentado esta mañana la tercera edición de la Itzulia Women. Se va a celebrar del 10 al 12 de mayo, 3 etapas, 358 kilómetros con 9 puertos y 6 sprints puntuables. La primera etapa, la del viernes 10 de mayo, saldrá desde Vitoria-Gasteiz para terminar en el Goibar y ojo, porque volverá a descender por Olaeta, por la curva en la que Vingegaard, Roglic o Evenepoel se fueron al suelo en la Itzulia masculina. La segunda etapa será con salida y final en Basauri, la última también con salida y llegada en Donosti. Serán 20 equipos, 6 ciclistas cada uno, 120 profesionales de la carretera que recorrerán Euskadi en esas 3 etapas. Veremos si está la alavesa Lourdes Oyarbide en las filas de Laboral Kutxa. En fútbol comienzan hoy las actividades del centenario del estadio de Mendizorroza con 2 visitas guiadas esta tarde. Mañana será el turno para la charla entre 2 alavesistas, uno que juega ahora en el Glorioso, el otro lo hizo hace unos cuantos años y se conocen muy bien. Mañana Ander Guevara y su aita Carlos Guevara. El equipo que ha vuelto ya a los entrenamientos preparando desde ya el equipo de Luis García Plaza el partido del sábado ante el Celta. Y de cara al fin de semana también Darío y Unai Laso que han seleccionado material de cara a la segunda jornada del manomanista. El pelotari que gane el sábado en el Labrit tendrá pie y medio, en las semifinales. 2 y 19 minutos, hacemos una pausa y nos vamos hasta Madrid. Tres minutos pasan de las 2 del mediodía. El saludo de Arancha Prado desde la coordinación técnica. Les habla Iker Perea, en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria, metidos de lleno en el partidazo que se va a disputar esta noche a las 9, para ser más exactos, en el Wizzing Center de Madrid, porque comienzan las eliminatorias, el playoff de la Euroliga. Real Madrid en Baskonia será a 5 partidos. Baskonia, ya saben, va a tener que jugar los 2 primeros fuera. El tercero se jugaría en el Buesa Arena y a partir de aquí veremos qué más partidos habría que jugar. Hoy Dusko Ivanović no podrá contar de nuevo con Chima Moneke, que arrastra esa lesión en el tobillo, una lesión que sufrió exactamente hace 7 días en Belgrado en ese play-in ante el Maccabi de Tel Aviv, pero vamos a ver cómo responde al equipo en una de las noches más mágicas que recuerda el vasconismo en los últimos años. Ya tenemos el Madrid, en Madrid, a nuestro enviado especial, Ricardo Guerra. Richie, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, sí, muy cerquita ya de Madrid. Nos lo hemos tomado con calma el desplazamiento porque el partido es bastante tarde. Así que nada, a 20-30 minutos ya de la capital de España, paradita técnica para hablar con vosotros, para comer algo ya enseguida en Madrid, para arrancar este maravilloso playoff que tiene por delante Baskonia.
Por cierto, Richie, qué nervios, ¿no? Porque llega ahora sí la hora de la verdad, un playoff que Baskonia no disputaba desde hace 5 años.
Sí, la hora de la verdad, la hora de los valientes, de no arrugarse, ¿no? Son 7 meses de trabajo, ¿no? Para llegar a este punto. Es cierto que Baskonia y el Real Madrid han llevado caminos bastante diferentes hasta este enfrentamiento, porque el conjunto blanco, bueno, pues ya lo hemos visto, ha dominado con mano de hierro la fase regular, la ha campeonado sin despeinarse prácticamente. Para ellos estar en playoff es una obligación. Y bueno, pues para Baskonia es un premio, ¿no? Que ha tenido que trabajar hasta el límite durante mucho tiempo. Tuvo que esperar incluso a un play-in con 2 partidos ante rivales muy potentes para poder estar en esta fiesta. Y ahora, bueno, pues afronta, vamos a decir que sin presión, pero con muchísima ilusión, este desafío, ¿no? Ante el vigente campeón, que es un auténtico Everest, ¿no? La diferencia es importante a todos los niveles. Para empezar, se enfrentan el primero contra el octavo de la fase regular. Luego también la diferencia que hay en cuanto a presupuesto, en cuanto a plantilla, que le da al Real Madrid, bueno, pues muchas más herramientas, más registros dentro de una pista de baloncesto, y esto también le da el favoritismo al equipo de Chus Mateo. Pero luego están los intangibles, Iker, ¿no? Esto es baloncesto y una vez que hemos llegado a este punto cualquier cosa es posible. Nosotros nos tenemos que aferrar a otras cuestiones, ¿no? Ese carácter indomable que ha llevado el equipo hasta aquí, ¿no? Hasta estos playoffs. También el buen tono fuera de casa, ¿no? Con 8 victorias europeas durante esta temporada, y una de ellas precisamente en el Wizzing Center. El acierto del equipo, que quizás ahí en el acierto exterior es donde quizás Baskonia le puede mirar a los ojos al Real Madrid, pero todos coincidimos que hoy es muy favorito el conjunto de Chus Mateo, y que Baskonia va a tener que remar contra corriente para poder hacerle cosquillas al vigente campeón.
Probablemente sea el rival más complicado de toda la competición, de toda esta Euroliga, Richie, que ha sido salvaje. Baskonia, que está ya en Madrid, no pasó por Gasteiz, no pasó por casa tras el partido el pasado domingo en Málaga, y Dusko Ivanovic, ya comentábamos la última hora, que no va a poder contar hoy tampoco con Chima Moné, que continúa con el tobillo a vueltas.
Sí, eso es. Bueno, a nosotros lo que nos comentan es que no va a poder contar hoy, no podrá contar el jueves, tampoco en Palencia, y veremos la semana que viene, ¿no? Si Chima Moné que pudiese llegar, ¿no? Alguno de los partidos, que ojalá sean muchos, ¿no? Eso querría decir que la eliminatoria se va larga y que Baskonia resiste, ¿no? Frente al Real Madrid. Pero bueno, que esto no haga caer en el desánimo absolutamente a nadie, ¿no? Venimos comentando todo lo que significa Chima Moné en este equipo. Lo notó, por ejemplo, en el último partido en Málaga a nivel reboteador, ahí Unicaja hizo muchísimo daño, pero la baja de Chima Moneke en lo que se refiere al ataque sí que ha significado un paso adelante de otros jugadores, ¿no? Y estamos viendo cómo Tadasekets que se atreve más a tirar, tiene más tiros para lanzar, como el propio Nico Rokaopoulos también está adquiriendo más protagonismo, Matt Costello, ¿no? Que está acabando la temporada muy bien, incluso si hablamos de Sander Rayeste y Dani Díez, ¿no? Bueno, pues entre todos estos jugadores se están repartiendo los minutos de Chima Moneke, y no se puede decir que el equipo haya empeorado demasiado. Por tanto, bueno, es evidente que en la batería interior del Real Madrid es la que es, y cualquier baja en la pintura la va a notar el Baskonia, pero bueno, estamos también muy positivos y optimistas de cara a que Baskonia pueda hacer frente a esa importante baja del jugador nigeriano.
Pues no se notó el pasado viernes tampoco la baja de Chima Moneke ante la Virtus. Vamos a escuchar a Dusko Ivanovic, porque dice que Baskonia tiene muchas opciones de victoria. Hay que creer en este equipo, dice Dusko.
Tenemos que estar bien porque es una cita importante, y después de tantos años intentar jugar semifinal es una cosa grande. Vamos a intentar jugar nuestro mejor baloncesto, creer en nuestras posibilidades y luchar. Bueno, yo creo, no creo, lo es. Madrid es mejor equipo de Euroliga porque ha acabado como primero con mucho mérito, porque ha jugado muy bien, tiene un equipo muy completo, muchos recursos durante el partido, pero nosotros que queremos ahora en esta eliminatoria mirar a nosotros mismos, intentar jugar mejor y creer en nuestras posibilidades.
Hay que creer en este equipo porque ya ganaba hace muy poquito, el pasado 5 de abril en ese Wizzing Center, y a la previa del choque de hoy sumamos a esta charla Sergio Vega. Sergio, ¿qué tal? Arratsalde on.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues ¿cómo estás tú, no? En un día tan especial, porque Baskonia no jugaba un partido de playoff desde el 26 de abril del año 2019.
Sí, que fuera en Moscú, ¿no? Día grande, la verdad, día especial, ¿eh? Para ver al Baskonia, para poder contarlo en la radio. La verdad que es un día muy bonito. Yo creo que Baskonia se lo ha ganado a pulso. Además, con el doble mérito, ¿no?, de pasar por ese play-in. Y ahora yo creo que lo que tiene que hacer Baskonia es disfrutar y, sobre todo, pase lo que pase, que cuando termine la eliminatoria, en 3, en 4, en 5, pase o no, que la sensación sea del Madrid ha sido mejor que yo. Yo creo que ese es un poco el mensaje. Si nos quedamos con eso, Baskonia ganará partidos en esta serie. Si no, será complicado.
Sergio, ¿se puede ganar dos veces consecutivas en el Wizzing Center?
Y 3. Sí. A ver, Baskonia creo que es el equipo, dentro de todos los que hay, capaz de hacer las cosas más imposibles cuando nadie espera de ellos, ¿no? Y yo creo que en este escenario, al menos Baskonia, en la cabeza de mucha gente, es pues claramente la cenicienta de los 8 que están. Hay motivos, yo creo que el tema de la defensa, la ausencia de una plantilla larga, bueno, pues evidentemente te marca, pero creo que si Baskonia, y especialmente con Dusko Ivanović, que ya nos lo demostró, ¿no? Yo ponía un poco el ejemplo a un amigo de la Liga del 2010. Baskonia partía con factor cancha en contra un super Barça. Y llegó a un final igualado y acabó ganando los dos. Con esto no quiere decir que los gane, ¿no? Y aunque perdiera los dos, creo que Baskonia es capaz de devolver la serie a Madrid. Lo que tiene que hacer es hacer sus cosas bien. Tiene para mí 2-3 puntos muy clave en los que al Real Madrid le puede hacer daño. Y a partir de aquí, competir y llegar al último minuto con la opción de ganar. Y yo creo que eso lo puede hacer.
Y Richie, fíjate, hemos escuchado a Vanja Marinković, también a Chus Mateo, hacer mención a esta eliminatoria. Coinciden los dos protagonistas, Marinković en Baskonia, Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, que en esta eliminatoria, pues los dos equipos empiezan de cero, que se igualan las fuerzas.
Sí, y hablaba Vanja Marinković de robar uno de los dos, ¿no? Empleaba esa palabra.
Robar.
Y se suele decir que en un playoff a 5 partidos, el más propicio para robar, siguiendo un poco con la expresión de Vanja, que ha utilizado Vanja, pues puede ser el primero, ¿no? Luego nunca se sabe, ¿no? También hay opción en el segundo, lógicamente, pero quizás hay más posibilidad de sorpresa en el primero, en el que nos encontramos en el día de hoy. Pero claro, yo ayer leí un dato que es completamente demoledor sobre la experiencia dentro de los dos vestuarios en partidos de playoff. Nos lo ofrecía el experto en Big Data lituano, Garulis, y hablaba de 7 partidos que han disputado los jugadores de Baskonia, 3 de Moneke y 4 de Dani Díez, y un total de 211 partidos de playoff de la Euroliga que han disputado los jugadores del Real Madrid. Este tema de la experiencia también es muy importante cuando se está jugando algo tan relevante, ¿no?, como es el pase a la Final Four. Pero yo vuelvo al tema de los intangibles y al discurso de Dusko Ivanović: creer, luchar, sufrir mucho. Bueno, pues eso lo va a tener que hacer a raudales Baskonia si quiere superar este Himalaya que tiene, porque ya no solo es ganar hoy, es ganarle 3 partidos al Real Madrid para estar en la Final Four de Berlín. Y un poquito en la línea de lo que ha comentado también Sergio, ¿no? En el juego interior es donde está la gran clave. El Real Madrid es un monstruo de dos cabezas con Walter Tavares y con Vince Poirier, y esa baja de Monet que ahí también se va a notar. Por tanto, va a tener que redoblar los esfuerzos a la hora de cerrar bien el rebote Baskonia si no quiere sufrir una sangría, como ya sufrió, ¿no?, hace muy poquitas horas en el Martín Carpena frente a Unicaja de Málaga.
211 partidos de playoff en la plantilla del Real Madrid, 7 partidos de playoff, como apuntaba Rich, en la plantilla de Baskonia. Solo 63 minutos en esos 7 partidos acumulados por parte de Moneki y Danini 10. Vamos a escuchar al serbio, al brate, a Vanja Marinković.
Claro, es que hemos tenido momentos muy duros durante la temporada con las lesiones, ahora con Chima y esto, pero creo que el equipo tiene confianza. Ahora, cuando estás en mejores 8 equipos en Euroliga, creo que todos tienen misma oportunidad para entrar en Final Four. Y como has dicho, ahora es 0-0. Da igual que hemos hecho hasta ahora, ahora empieza como casi nueva temporada en Euroliga y hay que jugar al 100%.
Sergio, el registro del Real Madrid en la fase regular ha sido de 27 victorias y solo 7 derrotas. Es el mejor de la Euroliga con el actual formato de 18 equipos. ¿Es el mejor Madrid de los últimos años?
Uf, es una buena pregunta, ¿eh? Alguno de las ha estado muy bien. Probablemente sí, ¿no? Probablemente sí. De hecho, yo creo que si hubieran necesitado 31, hubieran hecho. Lo que pasa es que yo creo que desde enero ya sabían que eran primeros, que claramente rotando podían llegar a vivir de una manera bastante cómoda, y eso es lo que ha hecho que su récord no haya sido tan alto. Pero realmente hay que verles a la hora de la verdad, ¿no? El Real Madrid el año pasado, por ejemplo, se puso 0-2 en la eliminatoria contra Partizan. Es cierto que equipos diferentes, contextos distintos. Yo creo que la ausencia de Campazzo el año pasado creo que les pudo perjudicar, aunque irrumpió el chacho. Y sí, a mí me parece que es un equipo muy completo, sobre todo porque es que tiene dos jugadores de élite total. O sea, pensar que Pouharié es suplente en un equipo como este, tener a Rudy como quinto exterior, tener a Jul como un jugador microondas, bueno, son lujos que muy pocas plantillas se pueden permitir. Y yo creo que eso también, pues, algo que hoy tratará de explotar el Real Madrid, pues aprovechando sobre todo algo que creo que es importante para ellos, ¿no? Sacar de partido a Marcus Howard, atacándole mucho, obligándole a estar penalizado por faltas, que creo que va a marcar bastante la eliminatoria.
Poirier, Tavares en ese juego interior, un Poirier, Richie, que poco a poco también se ha ido ganando minutos, ¿eh? Eso sí, siempre a la sombra, entiendo que del mejor 5 de Europa.
Sí, 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 no, lo cierto es que Poirier también atravesó por sus momentos delicados dentro del Real Madrid, ¿no? Suscitando dudas entre la afición, pero ha superado muy bien, ha superado muy bien todos esos comentarios al respecto del jugador francés, que todos sabemos de lo que es capaz, ¿no? Y si el relevo de Walter Tavares, pues quizás sea otro top 5 en cuanto a pivos de Euroliga, como es Vince Poirier, pues ahí cualquier equipo tiene un problema, ¿no? Y en este caso, Baskonia, que llega tan debilitado con el tema de los jugadores interiores, la baja de Khalifa Diop, ya conocida y prácticamente olvidada, pero que sigue ahí y que no ha sido restituida, ¿no? Con un fichaje, también la de Chima Moneke, pues va a obligar a Baskonia claramente a un esfuerzo extra, y por ahí pasan sin duda una de las grandes claves, ¿no? Del partido de hoy, intentar minimizar ese potencial interior que tiene el conjunto de Chus Mateo.
Este es para Sam Poirier.
Somos muy felices y todo el mundo en el equipo no puede esperar más, que las cosas importantes empiezan. Jugamos los dos primeros en casa, debemos ganar seguro. Tenemos que estar juntos, que creer y bueno, jugar nuestro juego.
Pues ojalá Poirier no tenga hoy el día, tampoco lo tenga el jueves. Pero Sergio, teniendo en cuenta que hace muy poquito Marcus Howard anotó 35 puntos en ese mismo escenario, que de aquí se fue, si no me equivoco, a la Fonteta Valencia para anotar 36, ¿te esperas hoy un marcaje individual, alguna apuesta de Chus Mateo para frenar a Marcus?
Sí, yo creo que para ellos es una de las claves del partido, ¿no? Yo pienso mucho en Fabián Coser como una posibilidad para poder defenderle, pues un jugador que, además, siendo más bajito, ¿no? Que por ejemplo, Mario Gessoña, que fue una opción, una alternativa que probó en aquel partido, puede ser un jugador interesante, pero también tengo la sensación de que donde le van a intentar buscar las cosquillas es en defensa, ¿no? Donde probablemente busquen, cuando juegan Musa, Gessoña, Kavidek, ¿no? En las alas, pues esa opción de que él se quede con uno de ellos y lo lleve al poste, y esto pues obligue a él a jugar uno contra uno, defender, o salten las ayudas, ¿no? Que yo creo que es algo que luego el Real Madrid puede ejecutar bien y puede llevar la bola al lado contrario. Ahí va a estar una de las claves, ¿no? Cómo protegerle, cómo él se gestione, que no entre en algún momento que él se equivoque, cometa esas faltas que regala, ¿no? Para mí eso es fundamental. Pero si Baskonia quiere ganar, podemos vivir actuaciones de 50 puntos si queremos de Marcus Howard, pero va a necesitar de Vanja, va a necesitar de Kotchar, va a necesitar de Costello, de Tadas, de Cody Miller-McIntyre, que parece que en esta serie es muy clave ante Facundo Campazzo, porque Howard es la punta del iceberg de este gran Baskonia. Yo creo que necesitas más cosas, ¿no? Y creo que tienen que llegar, porque están llegando, lo decía antes Richie, con el tema de Moneke, seguramente alguno le ha agitado un poco y se está metiendo en lo que es el equipo.
Incluso vimos el pasado viernes a Tadas contra la Virtus haciendo un gran partido. Ya la última, Sergio, hoy también tenemos otro partido de estas primeras eliminatorias del playoff, Panathinaikos Maccabi. ¿A quién ves favorito?
Para mí Panathinaikos, porque va a jugar con un factor cancha tremendo a su favor y no va a tener factor cancha en contra. Creo que además tiene una gran plantilla, con jugadores como Lesor, que además por dentro a ellos Nivo le pueden hacer bastante daño. Creo que Kendrick Nanes Lucas es bastante mejor incluso que Baldwin y Lorenzo Brown. Y la verdad que es también especial, ¿no? Volver a ver a este equipo, que de la mano de Ataman, ¿no? Pese a las dudas que genera muchas veces el técnico turco, pues poder estar a tres partidos de meterse en una Final Four. Va a ser bonito, ¿eh? La verdad que yo creo que además esto de que se jueguen uno detrás de otro lo hace todavía más especial para, oye, sentarte a verlo y estar disfrutando de ese partido y luego ya ponerte con el Madrid-Baskonia.
Pues a las 7:30 Panathinaikos Maccabi, a las 9 es Real Madrid-Baskonia, para mañana las otras dos eliminatorias. A las 7 Mónaco-Fenerbahce y a las 9 de la noche Barcelona-Olympiacos. Pues Sergio Vegas, nada más, es que arrigasco y te esperamos a las 8:30. Gerarte.
Encantado, agur.
Richie, lo dicho, a partir de ahora lo que necesitamos hoy es la mejor versión de todo un equipazo como ha sido Baskonia a lo largo de esta fase regular y volver a hacer historia, ¿no? Ganando en el Wizzing Center.
Sí, la verdad es que estaría muy bien. Lo consiguió dos veces la temporada pasada, ya lo ha conseguido en una ocasión en esta, pero bueno, es complicado porque si algo tienen los equipos grandes como el Real Madrid es que en los momentos clave pues sacan todo su potencial y es muy difícil meterles mano, ¿no? Y el último playoff, desde luego, atestigua esto que estoy comentando, ¿eh? Completamente contra las cuerdas con aquel 0-2, con el matiz, ¿no? De la pelea que se produjo entre los jugadores de Partizan y el Real Madrid, pero fueron capaces, ¿no? De levantar esa eliminatoria, que era algo que no había conseguido absolutamente nadie en la historia de la Euroliga. Por tanto, bueno, pues vamos a ver Baskonia de lo que es capaz. Es cierto que el conjunto gasteiztarra es inferior en prácticamente todas las parcelas de la cancha, pero insisto en el planteamiento inicial. Esto al final es baloncesto, es un 5 contra 5 sobre la pista y Baskonia desde luego va a intentar explotar absolutamente todas las opciones, todas las virtudes que tiene para intentar hacer daño al Real Madrid, y que por lo menos no sea fácil, que no sea un paseo para el conjunto de Chus Mateo.
Hay que ponérselo complicado al equipo blanco a las 9 de la noche en Real Madrid-Baskonia. Será, Richi, el primero de los tres compromisos del equipo de Dusko Ivanovic esta semana, y ojo porque hay cambio de horario de cara al partido del próximo sábado. La jornada 31 de la ACB cambia de hora, pasa de ser a las 6 de la tarde ese Palencia-Baskonia, será a las 9 menos cuarto.
Sí, y la verdad es que llama un poco la atención en cuanto a la tardanza de la notificación, ¿no? Que conocimos en el día de ayer. La verdad es que Baskonia solicitó el cambio, pero otro tipo de cambio, que se fuese al domingo por la mañana, para igualar el tema de los descansos con el Real Madrid, que sí que jugará en la matinal de esa jornada dominical. Pero, en este caso el rival, el Palencia Baloncesto, se ha cerrado en banda, no ha aceptado la petición de Baskonia para pasar ese partido al domingo, y se retrasa, y aquí yo creo que llega el punto pues más surrealista, más inexplicable, a las 9 menos cuarto, de las 6 a las 9 menos cuarto, con lo cual el tema del mayor descanso para Baskonia se neutraliza, son 3 horitas más, y luego pues que yo no veo por dónde puede estar ahí la ventaja para el conjunto gasteiztarra si acaba un partido a las tantas y luego o bien tiene que hacer noche en Palencia o tiene que desplazarse para llegar de madrugada a la capital gasteiztarra. Por tanto, a mí me parece un poco raro este cambio, me hubiese parecido mucho más lógico pasarlo al domingo, pero insistimos, hay un pequeño malestar dentro de la entidad gasteiztarra porque Palencia, un conjunto virtualmente descendido, se ha negado a cambiar, están en su derecho, pero se ha negado a cambiar el partido a la fecha del domingo, que eso sí que hubiese ocasionado pues una ventaja, ¿no? Con un mayor descanso para los alaveses.
El Real Madrid jugará el domingo a las 12:30 de la mañana ante el Obradoiro. Pues Richi, todo perfecto, que cojas fuerzas donde estés ahora mismo ubicado cerquita ya de Madrid, y lo dicho, a las 8:30 arrancamos aquí la previa con el partidazo de esta noche entre el Real Madrid y Baskonia. Es que ricasco, Richi.
Ahí estaremos como clavos. Un abrazo para todos. Agur.
Agur. Avanzamos en Radio Vitoria Deportes cuando faltan 14 minutos para las 3 de la tarde, centrados en ciclismo. Gorka Saavedra, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Esta mañana ha sido presentada la tercera edición de la Itzulia Women, con 3 etapas que van a comenzar dentro de poquitas semanas.
Y que comenzarán desde aquí, desde Vitoria-Gasteiz, y que tras esas 3 etapas finalizará en Donosti, un total de 358 kilómetros que se recorrerán desde el 10 de mayo hasta el 12 de mayo, 9 puertos de montaña y 6 sprints serán los que tendrán que afrontar 120 ciclistas, 20 equipos de 6 corredoras, aunque todavía tendremos que esperar para saber qué ciclistas serán las que disputen esta Itzulia. Posiblemente conozcamos a los protagonistas poco a poco, y como tarde lo haremos unas 72 horas antes de esa salida en Gasteiz.
Son 3 etapas, la primera quizás la que más se nos preocupe aquí en Vitoria-Gasteiz, a los alaveses, iremos contando también pues todos los cortes, todas las afecciones al tráfico, pero ojo, apunten porque el 10 de mayo la Itzulia Women, la primera etapa, saldrá desde Gasteiz.
Sí, 140 kilómetros, arrancará en Gasteiz y finalizará en el Goibar. El punto de partida será el 10 de mayo, desde aquí, desde Gasteiz, a eso de las 10 menos 10 de la mañana, después de que el pelotón, eso sí, inicie a las 9:30 en Mendizábal, un tramo neutralizado hasta llegar a esa salida. Y esperemos que en esta primera etapa no tengamos los sustos o los disgustos y mal rato que nos llevamos en la Itzulia masculina, porque el pelotón en esta Itzulia Women partirá desde el centro de Gasteiz hacia Legutio para afrontar nuevamente ese puerto de Olaeta, donde se produjo la caída que ha tenido hasta hace poquitos días a Vinegar en Txagorritxu. Volverá a pasar, por lo tanto, el pelotón por donde se cayeron los Pogacar, Vinegar, Evenepoel y compañía. Después de esa primera bajada, el pelotón irá ya hacia Guipúzcoa para pasar por Bergara, Soraluce y el Goibar. Y ya después de ese primer paso por el Goibar, llegará el puerto de Azcárate, de segunda categoría, para bajar a Azpeiti. Y la última ascensión del día será Itziar, puerto de tercera categoría, para enfilar hacia el Goibar, pasando eso sí por Deba.
Pues el 10 de mayo, la Itzulia Women, esta tercera edición que saldrá desde Vitoria-Gasteiz para hacer este recorrido hasta el Goibar. Y el fin de semana, Gorka, pues dos etapas súper bonitas, muy chulas, con salida y llegada. La primera en Basauri, la última de todas en Donosti.
Sí, en esa segunda etapa será la más corta de las tres, etapa de 104 kilómetros con inicio y final en Vizcaya, sábado 11 de mayo por la mañana. El pelotón partirá desde Basauri a eso de las 11 menos cuarto de la mañana y el primer puerto del día llegará prontito, en el kilómetro 17, con la subida al alto de Sarasola, de tercera categoría, 12 kilómetros para llegar hasta Lemoa, y de ahí al segundo puerto del día, Aretxabalgane, también de tercera categoría. A partir de ahí, Gamizfika, antes de la subida a Urrustigaña, de segunda categoría a 40 kilómetros de meta, que será el último puerto del día, que dará paso a los dos sprints especiales de la jornada en el día 2, en Galdakao y en Basauri, donde finalizará el segundo día de carrera.
Y el último en Donosti, el día que seguramente pues se decida hasta Itzulia.
Sí, prácticamente un clásico, ya como con esa etapa de Donosti, 12 de mayo, y la jornada será de casi 115 kilómetros, iniciará la carrera poco después de las 10 de la mañana en salida neutralizada, y la salida real o cronometrada de ese último día será pasadas las 10 y cuarto de Donosti a Hernani, Oiartzun y Errenteria. Después de pasar por esas localidades, el pelotón afrontará el único puerto de primera categoría de esta edición, que será Jaizkibel, con cima en torno al kilómetro 42 de ese último día. A partir de ahí, paso por Irún para coronar Gurutze y bajada a Donosti para el primer sprint especial del día. Y el último puerto puntuable para ese mayote de montaña será Mendizorrotz, de segunda categoría. Será, eso sí, la antesala del sprint especial en Usurbil, punto desde el que la carrera ya llegará nuevamente a Donosti, y ahí sabremos el maillote amarillo de la prueba, quién se lo queda. Recordamos que en 2022, la primera edición, la victoria fue para Demi Vollering, el año pasado el triunfo fue para la suiza Marlene Rüscher. En este 2023, la ganadora por conocer, tampoco sabemos todavía quiénes participan, en cualquier caso, Alaitz Birichinaga, directora de carrera, comentaba, mencionaba por dónde pueden ir algunas de las claves en cada uno de los tres días.
Tiene un poco de todo, pues la primera etapa yo creo que un poquito al sprint, la segunda etapa rompe piernas, creo yo, y la tercera, pues bueno, pues a tope. Yo, para mí es la etapa más dura, la más decisiva, vamos a decir, de la Itzulia.
Presentación hoy de la tercera edición de esta Itzulia Women. Se va a celebrar del 10 al 12 de mayo. Recuerden, la primera etapa, la del viernes 10 de mayo, con salida desde Gasteiz.
Y bueno, la verdad que es único, siempre lo digo. Te transmite en un calor que, y un empuje, una fuerza que hace hasta que es difícil de entender, pero que no te canses. La verdad que estamos muy agradecidos y creo que un partido de esta magnitud se lo debíamos, porque realmente se lo merece.
Grande Carlos Benavidez el pasado domingo, marcando ese primer gol al Atlético de Madrid, hablando ahora de la afición de Mendizorroza, que no falla nunca, tampoco va a fallar este próximo sábado en el día del centenario del estadio, el equipo que ha vuelto hoy a los entrenamientos tras la victoria ante el Atlético de Madrid. Ayer, por cierto, ganó el Sevilla por 2-1 al Mallorca. El Alavés cae un puesto en la clasificación. Lo dicho, es la semana del centenario de Mendizorroza, muchísimas actividades. Hoy comienzan las visitas guiadas a las 5:30 y a las 6:30 de la tarde. El próximo martes habrá más. Se podrá visitar la sala de prensa, la zona mixta, los vestuarios, las tripas del estadio, con casi 1.200 inscritos. Hoy en Radio Vitoria nos hemos acercado con la unidad móvil para charlar con Mónica Porras. Ella es técnica del Servicio de Deportes del Ayuntamiento y hablaba sobre el amistoso entre las gloriosas y el Athletic Femenino del próximo miércoles 1 de mayo.
La entrada es gratuita, se pueden retirar las entradas en la tienda Baskonia Alavés, que está situada en la calle General Álava, y animamos desde el Servicio de Deporte del Ayuntamiento de Vitoria, animamos a todas aquellas personas que se quieran acercar ese 1 de mayo porque va a ser un momento muy bonito. Hay que tener en cuenta que las gloriosas no siempre disponen de esta instalación para poder jugar sus partidos. Entonces, apoyar el deporte femenino, promocionar el deporte femenino, es algo que a lo que le damos mucha trascendencia y queremos animar a que toda la gente se acerque ese día a ver el partido.
Bueno, pues que se anime la gente a todos los partidos. Por cierto, que acaban de enviar hace unos pocos minutos una carta, ¿no?, a través de las redes sociales El Deportivo Alavés, de parte de Tifo Ekintza. Dicen: los pintores y pintoras de Arabako Garrasia, habrá un tifo este mismo sábado y se repartirán 20.000 banderas albiazules para ondearlas al principio del partido para recibir al equipo, al Deportivo Alavés. Vamos a escuchar poco a poco a los protagonistas del pasado domingo, Gorka, porque seguimos todavía con la miel en los labios de lo que fue esa tremenda victoria ante el Atlético de Madrid.
Sí, vamos a escuchar a Carlos Benavidez, que regresaba al once el pasado domingo. No era titular desde el derbi contra Osasuna, aquella derrota por 1-0 en el Sadar, y volvió al once, y de qué manera, como capitán y dando un gran nivel contra un rival tan complicado como el Atlético de Madrid. Además, fue quien abrió la lata. Segundo gol de la temporada, el primero fue contra el Betis en Copa, en un gol calcado al que hizo el otro día contra los colchoneros. Benavidez, que es un jugador muy querido por la afición, segunda temporada aquí en Gasteiz. Este año, con el nivel que hay en el mediocampo, ha jugado más como suplente, pero es un jugador que habitualmente aporta. Y él, feliz por hacerlo, de titular, de suplente, metiendo goles, le da igual, porque él es feliz ayudando al glorioso.
La verdad que muy contento a nivel personal, pero bueno, siempre trato, como siempre digo, de aportar y ayudar a mis compañeros de donde me toque, los minutos que me toquen, sean 5, sean 10, medio tiempo, partido entero, creo que eso es fundamental, y estar todo predispuesto para cuando nos den la chance. Así que muy contento y orgulloso de mis compañeros también.
Y de Benavidez, alguien que vivió un partido muy especial, Giuliano Simeone. Fue un partido evidentemente especial porque se enfrentó y ganó al equipo de su padre, del Cholo, y que además Giuliano dio un gran nivel. Fue una pena esa lesión de pretemporada porque se esperaba muchísimo de Giuliano y le hemos visto poquitos minutos el otro día, titular en un partido exigente, y cumplió con creces. Un jugador muy guerrero, mucho carácter y también energía, pero también un buen pelotero. Gran partido de Giuliano Simeone, que se encuentra muy bien en el Alavés y también con sus compañeros.
Bueno, me siento muy contento mentalmente, muy contento por el equipo, por el partidazo que hizo, que también me ayudaron un montón. Creo que todos hicieron un gran partido y se dejaron todo. Y después, bueno, físicamente hace bastante no jugaba 80 minutos, traté de dar mi mejor versión, dar mi máximo, mi máxima intensidad, y dejarme todo en el banco en el partido hasta no poder más. Así que muy contento. Bueno, creo que mi fuerte es siempre correr, así que trataba de buscar eso, de correr, de intentar hacerle el máximo de daño al rival, de competirle mucho e intentar sacar lo mejor para mi equipo.
Con esta música que nos pone nuestra compañera Arancha Prado, apropiada quizás para echarse a correr con nuestra siguiente invitada. Ella es Marta Mirumbrales, presidente del equipo de atletismo Barrutia, también es atleta. Marta, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, buenas tardes.
Que ya habéis empezado con esa Liga Nacional de Primera División con el Barrutia. ¿Qué tal os fue?
Sí, empezamos hace dos fines de semana. El 13 de abril estuvimos compitiendo en Valladolid. Y bueno, pues dentro de lo esperado, quedamos cuartas en un encuentro en el que nos enfrentábamos cuatro equipos, pero no esperábamos un resultado mejor, así que de momento pues vamos poco a poco según lo previsto, y estos son tres jornadas que hay que pelear las tres y esperamos poder estar al final manteniendo la plaza en Primera División.
Siempre hemos hablado aquí en esta sintonía de Laura Banco, una de las atletas más destacadas, por lo siguiente, porque es que volvió a ganar su prueba en los 100 metros vallas, ¿no?
Sí, bueno, dentro de nuestro equipo quizás las pruebas más fuertes son las de velocidad en general, y Laura Banco pues efectivamente es una de nuestras pequeñas estrellas, como solemos decir, y estuvo pues defendiendo la prueba con éxito total.
Y tú, Marta, además que también participas, ¿no?, en varias categorías, en relevos, entiendo también.
Sí, yo participé en el 200 y en el relevo largo, el de 4x400.
¿Y cómo habéis quedado en esta clasificación? Estamos hablando de la primera jornada de la Liga Nacional de Primera División. Habéis tenido esta primera prueba del calendario en Valladolid. A partir de aquí tenéis diferentes compromisos. ¿Con qué objetivos este año? Porque andáis de plantilla, no sé si algo corta, y con alguna lesión también que quizás os ha trastocado los planes.
Sí, efectivamente. A esa primera jornada fuimos, pues, en principio con tres atletas importantes que no pudieron presentarse por lesión o por enfermedad. Esperamos recuperarlas de cara a la última jornada, porque son realmente atletas importantes. Y bueno, en principio no son ni lesiones ni enfermedades excesivamente graves, o sea que esperamos de aquí a un mes, que será la jornada final, tenerlas otra vez en la plantilla y pues poder disfrutar de su competición.
El 5 de mayo vais a tener, Marta, la segunda jornada de la Liga de Primera División Nacional, la cita en Gandía, pero este fin de semana pues habéis estado en la Copa de Euskadi de Clubes.
Eso es, este fin de semana hemos disputado la Copa de Euskadi de Clubes en Donosti, las chicas, y en Vitoria los chicos. Hemos tenido también en esta ocasión pues la plantilla un poco flojita por coincidir esta fecha de competición con el Campeonato de España Universitario.
Vaya, pues seguro, Marta, que en próximas citas ya tenéis al equipo al completo. Muchísima suerte para las próximas citas. Nos volveremos a poner en contacto con vosotras de cara a ese 5 de mayo. Y nada, Marta, suerte, y es que ricasco por atendernos.
Perfecto, muchas gracias.
Agur. Agur. Nosotros lo tenemos que ir dejando aquí. Mañana volveremos con Gorka Saavedra. Gorka, Villarte. La cita de esta tarde a las 8:30 en Radio Vitoria, con ese primer partido entre el Real Madrid y el Baskonia. El partido a las 9 de la noche. Comienzan los playoffs de la Euroliga. Comienza la fiesta. Es que ricasco, Agustí, hoy, Villarte.